Vamos a enseguida, hermanos, a la palabra de Dios. Amén. El libro de Habacuc. Y vamos a leer el capítulo 3 de Habacuc. Habacuc, el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1, Habacuc 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como luz. Como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. O mejor dicho, como pregunta, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿Se descubrió enteramente tu arco? Los juramentos a las tribus fueron palabra segura, Selah. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Padre celestial, te suplico que tomes control, Señor, de este mensaje, esta continuación de la carga, de la visión de Habacuc. Danos discernimiento, suplico la unción de tu Espíritu Santo, para que unja mis palabras, unja mis pensamientos, y que la predicación pueda llegar, pueda ser clara, pueda ser ungida por ti, Señor, para edificar a tu grey. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor. En el capítulo 2 terminábamos en la escuela dominical. Si usted no estuvo en la escuela dominical, le animo a que escuche la escuela dominical en sí. Como pastor, le exhorto a que escuche la escuela dominical en su casa. Ahora que está en casa. Hablábamos del libro de Habacuc. Habacuc levanta un clamor delante del Señor y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Hay violencia, hay iniquidad, hay molestia, hay destrucción, hay pleito. La ley es debilitada, no se juzga según la verdad y la justicia sale torcida. Nuestro pueblo está en pecado, nuestros líderes están en pecado, Señor. ¿Hasta cuándo? Y el Señor le dice que va a hacer una obra en vuestros días, le dice. Una obra que cuando aún se cuente, no la van a creer. Y Dios promete que va a levantar a los caldeos, a los babilonios, esa nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y Dios promete a Habacuc que Dios va a juzgar al pueblo de Judá a través de los babilonios. Esto hace que Habacuc se quede consternado porque él no puede entender cómo Dios va a usar ese método para juzgar a su pueblo. Está bien si Dios trae una peste, a lo mejor, o trae hambre. Pero usar una nación impía para juzgar a su pueblo. Sin duda los métodos de Dios son perfectos y no necesariamente tenemos que entenderlos. Pero una de las cosas que Dios, que Habacuc le dice a Dios, le dice en el versículo, en Habacuc capítulo 1 y versículo 12, le dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Tú eres muy limpio de ojos, Señor, para ver el mal. Tú eres el santo. ¿Por qué, pues, por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué no dices nada si van a venir los babilonios a destruirnos? No lo entiendo. ¿Cómo está esto? Tú que eres justo, tú que eres santo. Y así termina el capítulo 1 con esta oración de Habacuc. Y el capítulo 2 comienza con Habacuc esperando que Dios le dé respuesta. Versículo 1 de Habacuc 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y dice Habacuc: velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Bueno, versículo 2 de Habacuc 2. Dios le contesta a Habacuc. Le dice: Jehová me respondió, dice Habacuc. Y dijo Jehová: escribe la visión. Lo que te he dicho, escríbelo y decláralo en tablas para el que corra, el que leyere en ella. Es interesante esta frase. ¿Cuál es la visión? Va a venir juicio a través de los babilonios. Escríbela. Escríbela en tablas. No había hojas. Escríbela en tablas, que quede allí. Le dice el Señor. Y para que el que la lee, corra. Esto habla de una revelación de Dios que tenemos que asimilar prontamente. Corra, podría decir, porque vienen los babilonios, que actúe. Pero quiero que vean que estamos viviendo, creo yo que estamos viviendo en tiempos muy similares a los que habla aquí Habacuc, porque amados hermanos, el capítulo 3 es una clara manifestación de un juicio. En el capítulo 2 habla del, en el capítulo 1 de Habacuc habla del juicio que va a venir sobre los babilonios. Perdón, sobre Judá a través de los babilonios. En el capítulo 2 Dios le dice a Habacuc, va a venir esa visión, van a venir, pero también te voy a decir que yo voy a juzgar a los babilonios. Lo cual sucedió. Los medopersas Dios los usó para juzgar a los babilonios. Pero el capítulo 3 viene otro juicio de Dios, y que es una clara muestra del juicio de Dios en la gran tribulación. Así que el libro de Habacuc es un libro profético también para nuestros días. Nosotros estamos viviendo tiempos, amados hermanos, en los cuales lo que se nos enseña la palabra de Dios y encontrar respuestas en medio de lo que estamos pasando y lo que este mundo está viviendo, no las vamos a encontrar sino en la palabra de Dios. Y tenemos que responder con prontitud a lo que Dios dice. Ya no hay mucho tiempo para decir, bueno, pues quién sabe si el Señor cuánto tiempo va a tardar. El Señor puede venir en cualquier momento. Y tenemos que estar preparados. Así que lo primero que le dice Dios a Habacuc es, mira Habacuc, escribe la visión, escríbela en tablas, para que el que la lee, corra. Para que corra el que leyere en ella. Porque te digo algo, versículo 3, Habacuc 2 y versículo 3. Dice Dios, está hablando Dios todavía, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que te he dicho va a suceder. Ahora, esto es en el contexto de Habacuc. ¿Qué le ha dicho? Que vendrían los babilonios. Nosotros ahora leemos la historia de que vinieron los babilonios. Leemos el libro de Jeremías, leemos el libro de Ezequiel, leemos el libro de Daniel. Leemos los últimos capítulos de los Reyes y leemos los últimos capítulos del libro de Crónicas. Y decimos, oh sí, van a venir, vinieron los babilonios. Sí. Y se cumplió lo que Dios dijo. ¿Usted cree que no se va a cumplir lo que Dios nos ha dicho con respecto a los tiempos que vienen? Definitivamente. Aún un poquito. Es interesante que este versículo 3 se usa en Hebreos capítulo 10 y versículo 37 cuando dice, aún el que viene a un poquito y el que viene no tardará y vaya ni venir. Y habla de la venida de Cristo. Precisamente, y ya lo vamos a ver en su momento más tarde. Pero para no confundirnos, ahorita estamos en este contexto, va a venir el juicio. Y quiero decirte algo, Habacuc, versículo 4, que he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Siempre ha sido de alguna manera enigmático este versículo aquí en medio de todo esto. El justo por su fe vivirá. No dice solamente eso. Primero dice, el alma, he aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Muy probablemente se refiere aquí a aquel cuya alma no es recta y se enorgullece. Se refiere a la actitud de los babilonios. Porque ahorita enseguida que el versículo 5 va a hablar del soberbio, que es traicionero, y empieza a hablar de los juicios o de las cosas que van a hacer los babilonios y cómo Dios va a juzgarles a ellos. Pero una de las cosas que tenemos que entender aquí, hermanos, que este versículo, más el justo por su fe vivirá, o vivirá por su fe, más aquí dice el justo por su fe vivirá, es un pasaje que nos está diciendo, Dios nos está dando una garantía, o nos está diciendo cómo debemos vivir en medio de los tratos que Él tiene, no solamente con su pueblo, sino también con las naciones. ¿Por qué con su pueblo? Porque los babilonios van a venir contra los israelitas o los judíos que se han apartado de Dios. Las circunstancias que estamos viviendo, los juicios que estamos viviendo, y aún lo que dice Mateo 24, que vamos a ser metidos en persecución y tribulación y que muchos pueden tropezar y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Nos habla de una condición, de una situación en las cuales, en medio de las circunstancias que habremos de vivir en este mundo, el justo deberá vivir por su fe. Lo único que nos ha de debemos aferrarnos y afianzarnos es en las promesas del Señor. Ay de aquellos cristianos que no tienen sus ojos en la palabra de Dios. Van a ser absorbidos por la corriente de este mundo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que esa palabra, cuando dice aquí esta frase, que el que se enorgullece, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, también se refiere a aquellos de cómo reciben la visión, cómo reciben la respuesta de Dios, cómo reciben la respuesta de Dios que le da a Habacuc, cómo recibes con el hecho de que Dios va a traer juicio sobre su pueblo para restaurarlo. Va a traer juicio, va a traer circunstancias. Si tu alma se enorgullece, manifiesta que no hay rectitud en tu vida. Nos dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe. El recto, el íntegro vivirá por su fe. Yo puedo caer en una actitud de orgullo y de una actitud de una vida de no rectitud. Aquí es, dice, aquel cuya alma no es recta. Así lo dice, así. Y hace contraposición del justo. El cristiano cuya alma no es recta no va a estar preparado para los tiempos antes de la segunda venida de Cristo. No va a estar preparado para el rapto. Vemos aún trasladándonos a Mateo 24, hermanos, cuando el Señor habla de las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas. Todas están cabeceando, pero unas estaban preparadas con aceite extra y otras no. O aquel siervo que fue puesto sobre los siervos de su Señor y su alma no fue recta. ¿Qué debo hacer para, en medio de los tratos de Dios y los métodos de Dios en estos tiempos con su pueblo, qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? El justo, por su fe, vivirá. Vaya conmigo a Mateo 24. Mire, por favor, estos pasajes, hermanos. Ahí en sus casas también. Mire, hay algo. Nosotros hablamos de principios de dolores, ¿no es cierto? Y que habrá terremotos, y habrá pestes y guerras. Eso nos queda claro. Y dice el Señor, esto no será más que solo principio de dolores. Pero mire lo que sigue después. Mateo 24 y versículo 8, Mateo 24, 8. Voy a leer desde el 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores. Pero luego dice, entonces os entregarán a tribulación. Los de habla castellana pensamos que ahí, porque dice tribulación, se refiere a la gran tribulación. En la versión en el inglés, inclusive, y la versión original, la idea es, van a ser entregados a aflicción. Tribulación en el sentido de aflicción. ¿Quiénes van a ser entregados a aflicción? Fíjese la expresión, versículo 9. Entonces, os entregarán a tribulación. ¿A quién estaba hablando el Señor Jesucristo? A sus discípulos. Esto habla de que en los últimos días, antes de la venida del Señor Jesucristo, vamos los cristianos a ser entregados a aflicción, o tribulación, o como la palabra tribulación indica, una presión, presión. Esto no quiere decir necesariamente, lo puedo yo interpretar como diciendo, oh, nos van a azotar, nos van a meter en la cárcel. Que puede eso ser por vivir la fe. Pero hermanos, parte de los señales antes del fin es que nos van a entregar a una tribulación o una aflicción o una presión para no vivir para con Dios. Mire lo que dice el versículo, el mismo versículo dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por vivir para el Señor va a haber de alguna manera una persecución. Y dice el versículo 10 que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin este será salvo. Ahora, estos pasajes son muy similares a cuando el Señor envió a sus discípulos en Mateo capítulo 10. Los discípulos también iban al principio del Evangelio, o el principio, mejor dicho, del tiempo de la iglesia. Los cristianos también fueron perseguidos. Para definir, hasta el punto, para que se definieran, hasta el punto que el cristianismo se unió a la religión del Estado. Y de allí vino la apostasía, o por lo menos el ¿cómo se llama? La raíz de la apostasía que tenemos hoy en día de la Iglesia Católica. Luego vino la Reforma y hubo un remanente, aunque Dios siempre ha mantenido un remanente, pero hubo un remanente que Dios estableció, pero ahora ese remanente a través de los años otra vez ha comprometido su posición para con el Señor. Y el Señor al final de los días va a traer su criba para purificar a su pueblo. Así que la visión viene, y aunque tardare, va a venir. Pero aquel cuya alma no es recta, aquel cristiano que dice, no, pues yo no me importa lo que los demás digan, yo creo que esto, pues yo ya confío en el Señor, yo voy a vivir como yo quiera, su alma no es recta y como consecuencia se enorgullece. Puede descansar en su religión, puede estar descansando en sus obras, puede estar descansando en su manera particular de pensar, pero dice el Señor, no. El justo tendrá que vivir, ¿por qué? Por su fe. Tendrá que confiar en la palabra de Dios. Porque van a venir momentos en esta obra que yo voy a hacer en vuestros días. Pues una obra que yo voy a hacer en vuestros días, en los cuales van a ser confrontados o estremecidos sus corazones. Ahora, vayan por favor conmigo al libro de Hechos, Hechos capítulo 13, por favor. Mire por favor, qué interesante este pasaje aquí, en Hechos capítulo 13, cuando Pablo está predicando a los judíos, en la sinagoga, en Antioquía de Pisidia, les está predicando el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Justicia por la Fe, en Hechos capítulo 13, y les está hablando de Cristo y de la resurrección del Señor Jesucristo. Miren Hechos capítulo 13, versículo 36. ¿Está ahí conmigo, amado hermano? Ahí en sus casas, busquen el pasaje. Hechos capítulo 13, 36, porque aquí vamos a ver un versículo que se le dice a Habacuc, que Pablo lo usa aquí como una referencia del Antiguo Testamento para aplicarlo en el Nuevo Testamento. En Hechos 13, 36 dice, porque a la verdad David, recuerde, está predicando en la sinagoga, está predicando a los judíos. Les voy a leer tantito el 32 y les dice, Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Pablo les daba palabra de los salmos y del Antiguo Testamento porque eran sus oyentes, eran judíos, para corroborar las promesas del Señor. Versículo 36, cuando dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, les explica y le dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. O sea, David murió y David vio corrupción. Dice, fue reunido con sus padres, versículo 36, y vio corrupción. Así que David, ¿de a quién se refería que su santo no vería corrupción? Dice aquí: mas aquel a quien Dios levantó, a Jesús, que era del linaje de David, no vio corrupción. Sabed pues, versículo 38, esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿quién es él? Jesucristo, Jesús, quien no vio corrupción. Por él, que fue resucitado, se os anuncia perdón de pecados. 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién es él? En Cristo es justificado todo aquel que cree. Y qué interesante, mire el siguiente versículo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Le está diciendo a los judíos que están escuchando el evangelio: miren que no venga sobre vosotros lo que fue dicho a los profetas. ¿Qué fue dicho? Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Ay. Les dice la profecía de Habacuc. ¿Cómo aplica eso? A ver, ¿es que iban a venir los babilonios contra los estos judíos y no creían? No, los babilonios ya, eso era en el pasado. Pero dice Dios: voy a hacer una obra a ti, judío, que me estás escuchando, voy a hacer una obra. Si tú menosprecias la palabra de Dios, yo voy a hacer una obra en vuestros días, una obra que no creeréis si alguien os la contare. Y muy probablemente esto se refiere a la realidad de que cuando los judíos rechazaran el mensaje de Pablo, ¿qué iba a hacer Pablo? Darles las espaldas, y en lugar de predicarles a ellos el evangelio, ahora se los predicaría ¿a quién? A los gentiles. Eso para el judío sería algo que no lo creo. No puedo creer esto. Ahora, yo me aventuro a decir, tomando al judío como aquellos que han recibido los pactos y un tipo de los creyentes que han recibido los pactos del Señor, que no toman el evangelio y menosprecian el evangelio, Dios va a hacer una obra entre nosotros, una obra que no creeremos cuando se nos diga. En el contexto de Habacuc, porque quiero tomar el patrón de interpretación, era una obra que Dios iba a hacer para juzgar a su pueblo que se había apartado del camino de Dios. Y va a venir una obra, Dios va a llevar a cabo una obra en estos últimos días, y va a tratar con los cristianos de una manera que no, uno dice: oye, pero ¿cómo está sucediendo esto? ¿Qué? ¿Nos van a perseguir, nos van a quemar en la hoguera como los cristianos de antaño? Probablemente esa obra se refería de alguna manera el apóstol con respecto a los cristianos que iban a ser juzgados, que iban a ser perseguidos. Es muy interesante que también esta profecía del justo vivirá por la fe, y aún poquito el que ha de venir vendrá. La misma profecía de Habacuc se da en Hebreos 10, que es la preparación para los hombres de la fe. Y esos hombres de fe, el justo vivirá por fe, muchos de ellos fueron perseguidos. Y lo único a lo que se pudieron aferrar cuando estaban en la hoguera, a lo único, era a su fe. A su confianza, que después de que este fuego se apagara, en el momento, en medio del dolor, estarían ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Una obra que no creeréis. Es impresionante lo que ahorita está sucediendo, hermanos. Vamos a pensar en esto. Créame que hay mucho en mi corazón para hablar y son muchas aristas de esto, de este tema, que estoy viendo el reloj y digo, ay, falta, pero falta tiempo. Pero le animo a que prepare su corazón y se disponga para más tarde, en la noche, porque seguiremos con este tema. Está pasando una obra y pudiéramos ver ahí en Habacuc la ferocidad con la que vienen los babilonios. ¿Se acuerdan que sus caballos eran como leopardos? Y vienen devastando. Hoy en día la presión de este mundo es similar a la devastación que los babilonios tuvieron sobre los judíos. Es impresionante la presión, la tribulación, la aflicción, la opresión que hay sobre los cristianos hoy en día para vivir por el Señor. Lo que son las redes sociales, lo que son los afanes de este siglo, lo que es lo que el mundo hace. Le tratamos de enseñar a nuestros hijos la verdad y sí, la ven de alguna manera subjetiva, pero este mundo los aborda con una obra, de ciertas formas que no vemos, no creemos lo que está pasando. La inmundicia de hoy en día, la violencia de hoy en día, todo lo que se puede encontrar en el internet, páginas que fomentan el suicidio, páginas, por supuesto, que fomentan el adulterio, páginas que, cosas que abruman las mentes, que puede una persona estar todo el día metido en la influencia de este mundo, en la influencia, lo que piensa esto, lo que dice esto, lo que enseña esto, lo que dijo tal artista, todo ya lo puedo tener al alcance de un aparato electrónico. Eso era una obra que antes uno no creería. Yo me acuerdo todavía cuando decían, cuando empezó el internet, decían, no, va a llegar el día en que uno va a comprar, va a hacer su mandado desde casa. ¿Se acuerdan ustedes, los que son ya más o menos de mi edad? Y decían, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué, lo van a mandar ahí por el cable, las verduras o cómo se llama, el plátano? ¿Qué? Uno dice, bueno, ¿cómo? No, pues resulta que ahora uno se puede meter ahí y hay quien lo trae, pum, pam, 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 y pa. Ajá. Y eso es algo muy sencillo ahorita. La presión del mundo, hermanos, es casi como entregarnos a una aflicción. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios es aborrecido por causa del nombre. Y muchos están tropezando. Y muchos, el amor de muchos se está enfriando porque se ha multiplicado la maldad, la iniquidad. Se ha multiplicado. Y uno dice, Señor, ¿por qué permites esta obra? ¿Por qué permites esta obra? ¿Por qué? Para probar los corazones, probar los corazones. Señor, es que no entiendo, diría Habacuc. Voy a estar sobre mi guarda hasta que se me diga lo que tengo que hacer o lo que debo hacer por cuanto a mi queja. Y viene el Señor y dice, mira, la visión va a venir y viene pronto. Y si se tardare, espérala porque va a llegar. Y en medio de toda esta presión, que tu alma no se enorgullezca. Busca vivir en rectitud, tomado de tu fe. Porque el justo vivirá por su fe. Nada te va, nada te va a sostener más que tu fe. Es muy interesante si vemos, y lo digo así a grandes rasgos, Lucas 17, los últimos versículos de Lucas 17, habla de los tiempos de la venida del Hijo del Hombre. Serán como los días de Noé, como los días de Lot, y uno estará en el campo, dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será quitado. Dejado. Dos estarán en un lecho, el uno será tomado, el otro será quitado. Y habla del arrebatamiento. Y así termina el capítulo 17. Y el capítulo 18 comienza con esto. Y les dijo una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y empieza la parábola ahí de la viuda y del juez injusto. La viuda que le dice, hazme justicia. Y el juez injusto, nomás porque me tiene hasta aquí esta viuda, le voy a hacer justicia. Estamos viviendo tiempos en los que no va a ser fácil que se haga justicia. La justicia está saliendo torcida. Vivir la vida cristiana no va a ser nada más de, ay, me leo un versículo, un capítulo y ya voy a la iglesia el domingo de vez en cuando, y vivo mi vida aquí, tengo mis relaciones acá. Puedo, hoy en día, puede ser que no tenga amistades, lo que antes tratábamos de proteger a nuestros hijos de amistades malas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hoy en día no necesita tener un amigo físicamente para ser afectado. Por medio del celular, por medio de eso, el mundo está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya está más cerca ya. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Y necesitamos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios guarda a mi hijo, Dios guarda a mi hija, Dios guarda mi propio corazón. ¿Y sabe cómo termina esa parábola ahí en Lucas capítulo 18? Se lo voy a leer, por decir, le dice, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿El Señor se tardará en responderles? O sea, habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar, es clamar día y noche. El justo vivirá, ¿por qué? Por su fe. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde si yo descuido tantito mi relación con Dios, puedo ser absorbido por la voracidad de este mundo. Esto no es exageración, hermano. No lo es. Esto es una realidad. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quiénes? Hoy en día que la justicia sale torcida. ¿A quién pronto les hará justicia? Aquellos que claman de noche y día. Claman de noche y día. Oh, por eso, hermanos, cuán importante es estar orando al Señor día y noche. Orando sin cesar y estar meditando en la palabra de Dios día y noche. Tener presente la Biblia para cada decisión de nuestros días, de nuestras vidas. Suena exagerado. Suena como diciendo, ay pastor, pero es que algunos quieren de Dios, algunos no tanto. Yo soy de los que, yo estoy bien con el Señor. La cosa es, amado hermano, la visión viene, no se va a tardar. Estamos viviendo tiempos donde si no nos tomamos del Señor completamente, vamos a ser desviados. Vamos a ser desviados. Y dice en Lucas 18, 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice así, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará la fe en la tierra. La fe. La hallará en la tierra, pues la va a hallar solamente en aquellos justos que viven por su fe. La fe, ¿qué dice 1 de Juan capítulo 5? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza, es la esencia, la realidad. Mire, hermano, usted me ve allí, ¿verdad? Y va a escuchar. ¿Se dio cuenta qué duro le di? ¿Usted sabe? ¿Usted cree que me duelen mis nudillos? ¿Le sigo dando? Ya no aguanto otro más, hermano. ¿Sabe? Eso es esencia. Este púlpito tiene esencia, ¿eh? Es una realidad. Es una realidad. La fe es la realidad de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Y hemos estado a lo mejor en nuestra guarda, así como Habacuc. ¿Qué va a pasar? ¿Ves? Dios está haciendo una obra que si nos lo hubieran contado antes. ¿No? Póngale usted coronavirus, póngale la situación de las naciones, póngale el cristianismo, ¿cómo está hoy en día? Si nos alarmamos con el coronavirus, por supuesto, porque es algo muy, pues que puede afectar nuestra, ¿cómo se llama? Pues nuestro cuerpo. Pero hermanos, nomás échémosle un vistazo a cómo está la mezcla del engaño, de la mentira con la verdad hoy en día. Estamos en una alarma verdaderamente espiritual, donde ya no sabemos, bueno, oye, pero si sigo esta iglesia, este predicador, ¿lo escucho, no lo escucho? Predicadores que dan verdad con mentira. Y que hoy en día usted puede meterse a ese, ¿cómo se llama? Lugar de YouTube, ¿verdad? Y puede encontrar uno cosas buenas y muchas cosas malas. Y de verdaderamente tenemos que ser muy cuidadosos. Pero usted puede escuchar ahí lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Yo quiero decirles que nosotros a través de nuestro streaming hemos decidido, y aunque YouTube es gratis, hemos decidido, estamos pagando una cuota mensual para tener un servidor, no sé cómo se llame, y poder hacer nuestra proyección a través de algo más apartado. No queremos envolvernos con lo que se hace allí en YouTube. Sabemos que se hace y hay hermanos que lo usan a lo mejor para presentar algún video, lo que sea. Se entiende y se respeta lo que cada iglesia hace. Nosotros no queremos identificarnos con eso. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Es una presión, es una obra. El YouTube, no sé, pero el tube es como un tubo, ¿no? O sea, ya ves, es por medio de un tubo, ¿no? Es decir, ya tú ves, ¿qué vas a ver? ¿Qué quieres ver? ¿Quieres aprender de esto? ¿Quieres aprender del otro? ¿Quieres ver esto? ¿Quieres ver el otro? ¿Quieres ver esto? ¿Quieres esto? Y ahí está, es un mundo. Y eso es una gran prueba para los corazones de los cristianos, de los jóvenes. Aún hoy en día, Hollywood, como con todo lo que, en los afanes, todo esto que encierran, es una historia, la ciencia ficción. Envuelve la mente de nuestros niños, envuelve la mente de nuestros jóvenes, envuelve la mente de los adultos. Ahora ya no se conforman como en nuestros años, ¿no? Pues una película ya terminó y uno decía, ya no se ponía uno a ver, bueno, ¿y qué tal si hubiera seguido viviendo? Y esto y el otro. No, hoy en día ya no es solamente una película, es toda una serie. Ahora ya son series, porque el ojo no se cansa de ver. Hay que mantener la atención, hay que mantener el tiempo de las personas, hay que... Y a través de eso, muchas cosas que se meten. Muchas cosas que se meten. Usted ve una película y no falta por ahí, ¡pum! De repente, aunque sea, pareciera nada más una rapidito, ¿verdad? Y salen dos mujeres besándose. Nadie lo notó. Alguien lo notó. Ah, oh, sí. Y empiece. Hogares disfuncionales, situaciones así. Todo eso es una presión. Es una obra. Que uno podría decirle, Señor, ¿por qué estás juzgando así a tu pueblo? Voy a hacer una obra que si se las cuentan no van a creerla. Me voy a volver a los gentiles. La apostasía en la iglesia es parte de la obra de Dios. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Es necesario, dice el libro de Corintios, que vengan las divisiones. Dice Corintios, si mal no recuerdo, para que se manifiesten los que son aprobados. Aprobados. ¿Qué es lo único que nos queda? El justo, por su fe, vivirá. ¿Está conmigo, amado hermano? Yo le digo, no me importa cómo usted se llame, no es que no me importe, lo digo porque estoy hablando, estoy predicando, ¿verdad? Aquí tengo varios hermanos y acá tengo algo menos, ¿verdad? Pero no importa quién sea usted, cuántos años tenga en el cristianismo, pero si usted no sigue de cerca al Señor, es usted, y yo también, yo mismo. ¿Por qué yo digo mismo? No porque yo sea, no, pero yo en mis años que tengo de cristianismo, en mis años que tengo de, pues soy un pastor, o sea, tengo mi esposa. Gracias a Dios por mi esposa. Pero si yo me desvío tantito del Señor, yo me puedo apartar de Él. Yo necesito día a día vivir por la fe. El justo vivirá por su fe. Mis decisiones, mis acciones, lo que hago. ¿Qué hago cuando estoy solo? Estoy viviendo. ¿Qué hago? ¿Qué veo? En lo secreto de mis cosas estoy viviendo. ¿Debo vivir por la fe? ¿Debo vivir gobernado por los principios de Dios? En mi intimidad, en mi contraseña y en lo que yo puedo hacer. Si no vives por la fe, tu alma no será recta y la tendencia va a ser a enorgullecerse. Y aquí el alma que no es recta se enorgullece. Ay, ¿por qué me quieren poner limitantes? ¿Y por qué quieren que yo haga esto? ¿Y por qué? Si tu alma no es recta para con el Señor, va a haber orgullo y soberbia. Y lo único que queda, según Apocalipsis, Habacuc 2, es juicios de Dios contra el soberbio, así como va a juzgar a estas naciones, a esta nación impía. Vaya conmigo a Habacuc 2, hermanos. Espero que veamos ahí claramente que cuál es la garantía que Dios nos da o lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para afrontar la visión que viene, el juicio que viene, la obra de Dios que viene. El justo vivirá por su fe. Mire el versículo 5 de Habacuc 2. Voy a leer el 4, Habacuc 2, 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dios me habló en esta semana en ese versículo. Cuando hay orgullo en una persona, y ya me estoy deteniendo, ¿no? Pero te quiero decir esto. Cuando hay orgullo en una persona, ¿qué es una manifestación? Que su alma no es recta en alguna cosa. Ah, no, ¿yo cómo voy a ir a pedirle perdón? Que ven que me pida perdón a mí. Esa alma no es recta, porque eso no es lo que enseña Cristo. ¿No es cierto, hermano? Es una cosa. El alma que no es recta, se enorgullece. El orgullo, ¿qué hace? ¿Qué busca el orgullo? Protegerse. Proteger su falta. Proteger nuestra falta. Y bien. Pero dice el versículo 5, mire, Habacuc 2. Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. Y empieza aquí a hablar de las características del babilonio, ¿no? En el contexto histórico. Pero estamos hablando aquí de una persona orgullosa, de una persona que no es recta, es una persona que vive en placeres. El vino es un tipo de gozo, de placer. El que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no, ¿qué dice? No permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Es como el que toma el vino, ¿no? Se sacia un ratito y mañana ya no puede más porque no puede más el ingrato. Pero dice Proverbios 23. Él llega, ¿no? Habla de que siente como que está en un mástil, ¿no? ¿Y para quién es el amoratado de los ojos? Pues sí, de tanto golpe. Y entonces dice, me levantaré y lo volveré a tomar al siguiente día. Un brando, pero lo volveré a tomar. Ensancha como el Seol, no se sacia. El Seol no se sacia. Muere uno, muere el otro, como la muerte. No dice, hey, ya, por favor, ya no más muertos, porque ya, no, ya se llenó, ya no hay cupo. No, el Seol es el sepulcro, el lugar donde van los muertos. Así lo compara con el soberbio, con el que se da a los placeres, al vicio, no se sacia. Así el que es, cuya alma no es recta y se enorgullece para con Dios, yo quiero decirte, nada te va a saciar. Si conoces al Señor, nada te va a saciar más que Cristo. Cristo es el único que sacia. Ya te puedes fumar uno, ya te puedes fumar dos, ya te puedes tomar una, ya te puedes tomar dos, ya puedes tener esta relación con una persona, luego con otra persona, y luego y probar todo lo que tú quieras. No se sacia. No se sacia. Son palabras fuertes. Dice, antes, versículo 5, reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Hay sarcasmos contra aquel que se da al vino y se da al... ¿Qué le dirán? En refrán. ¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! Mira, se entregó en su vida a multiplicar lo que no es suyo. Robó acá, robó allá. ¡Ay! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No, versículo 7. ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Te endeudaste aquí, te endeudaste allá para comprar esto, para comprar el otro, porque querías esto, porque querías ya la bolsa de marca es y que esto y el otro y eso. Tarde o temprano te van a llegar los deudores. ¡Ay! ¡Ay del que multiplicó lo que! ¡Ay, multiplicaste! ¡Ay, tengo esto! ¡Uy, tienes el otro! ¡Tengo el otro! Pero nada es tuyo. ¿Por qué? Porque todo lo debes. Todo lo debes. Y muchas cosas nomás para saciar en tus gustos y tus placeres. Versículo 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. 9. Y empiezan 5 ais en referencia a los babilonios. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra vida, tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. 3, el tercer ay. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ay, 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 ay. Tú multiplicas. Tú hay y multiplicas injusta ganancia, tú multiplicas, haces ciudades con iniquidad. Y está hablando literalmente, primeramente, interpretación primaria, los babilonios. Pero aquí vamos a ver claramente que también se refiere a las naciones que no toman en cuenta a Dios. ¡Ay, ay! Y dice versículo 13, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? ¿Qué es esto? Pues estos hay, todo lo que te va a venir como consecuencia. Dice, miren el versículo 13, qué interesante. Los pueblos pues trabajarán para el fuego. Y las naciones se fatigarán en vano. ¿Por qué dice que van a trabajar para el fuego? Podríamos decir, es que Dios los va a mandar al infierno. Bueno, resulta que todo lo que hagan, tarde o temprano, se va a quemar. ¿No va Dios a esta creación, la va a destruir, la va a purificar con fuego? Hicieron sus portentos, hicieron sus presas, hicieron sus gobiernos, hicieron sus esto. Aún los hombres, si a eso vamos, muchos que dan su vida al mundo, todas sus obras van a ser, van a terminar en el fuego. En el fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué se fatigan en vano las naciones? Versículo 14, la segunda garantía, la segunda verdad. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Finalmente, hermano, ¿quién va a gobernar sobre esta tierra? Tarde o temprano, si conocemos la Biblia. ¿Quién va a gobernar sobre esta tierra? Tarde o temprano, el Cordero, Cristo. Cristo. Todo lo que tengan, es que tenemos la reserva mundial, la reserva de tesoro, pues tenga lo que tengas. Es en vano. Y esta es una bendición para nosotros, hermanos. Oye, pastor, pero vivir por la fe y eso, y si no es cierto, pastor. Pues aquí dice la Biblia, en el versículo 14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Amén. Como las aguas cubren el mar. Toda la tierra. Y vamos a la tercera garantía y vamos a concluir. Versículo 15. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel, le embriagas para mirar su desnudez! Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Te va a venir juicio de Dios, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. Y está hablando del Babilonio, el Babilonio. Sobre él va a venir juicio también. Pero estamos aplicando aquí en una mayor escala. Dice, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Los idólatras, ¿de qué le sirve su escultura? ¿La estatua de fundición que enseña mentira? ¿Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Versículo 19, ¡ay del que dice! El último ¡ay! ¡Ay del que dice! ¿A qué le dice? Al palo, porque hicieron una estatua de madera, ¿no? ¿Qué le dice el Señor? Ese palo, es un palo nomás. ¡Ay del que dice al palo! Fíjese, hacen una estatua de madera, ¿verdad? Y la labran, ¿no? Y de repente le dicen, ¡despiértate! Ahí dice, ¡ay del que le dice al palo! ¡Despiértate! Vamos a hacerle ojos abiertos, ¿no? Ahí está despierto. No, sigue siendo un palo. Pintado. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda. Ah, lo hizo la estatua de piedra. Pues una piedra muda. ¡Habla! ¡Habla, San Juditas! No, no, habla. ¡Ay del que dice al mar! ¡Levántate! Y obviamente, con respeto, menciono esto, pero tengo que decirlo. Estamos confiando en ídolos que no hablan. Que no hablan. Una fe que está muerta. Una fe en algo que no ve. En algo que no habla. En algo que no siente. ¿Podrá él enseñar? Oye, dime, ¿cómo lo debo hacer? ¡No! Tenemos que volver. ¿Qué dice la Biblia? El justo por su fe vivirá, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de la gloria de Jehová. ¿Podrá él enseñar? Versículo 19. He aquí está cubierto de oro y plata, sí, vale dinero. Pero no hay espíritu dentro de él. Pero gloria al Señor a aquellos que podemos reconocer la tercera garantía. Mira el versículo 20. Mas Jehová está, ¿en dónde? En su santo templo. Y no me refiero a que, ay, Dios está en este templo. No, Dios está en su trono. Dios sí oye. Jehová sí oye. Y calle delante de él toda la tierra. Así que, ¿cómo debo afrontar estos tiempos? Cuando el Señor está haciendo obras. Que si me lo hubieran dicho antes, no lo entendería. Número uno, Oh, déjeme ponerle varios puntos. Primero, no enorgullezca su corazón. Humíllese delante de Dios. Venga a Cristo, porque en Él solamente está la justicia. Y una vez viniendo a Cristo, viva por su fe. Usted, amado cristiano, viva por su fe. Amado joven, vive por tu fe. Vive. Si no, eres una, ¿qué le digo? Una carnada, ¿no carnada? Yo no sé. Pero será fácilmente devorado por este mundo. Recuerda que aunque ahorita, ay, la nación es esta, ay, el artista es este, ay, esto, va a llegar el día en que toda la tierra será llena. Aquí dice, ¿cómo dice el versículo? Será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y finalmente, ¿los ídolos qué? Los ídolos. Es interesante cuando uno ve, a veces hablan, dan las vidas de los artistas, ¿no? Vea la vida de los artistas. ¿De qué están llenas? De drogas, de adulterio, de fornicación. Los ídolos de este mundo. Pero Jehová está, ¿en dónde? En su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué haces? O para decirle a Dios, a todos juzga, pero a mí no, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, ¿así? ¿Tú y yo, pedacito de polvo cósmico, no sé cómo decir, qué somos nosotros? Es mejor reconocer, Señor, está en su santo templo. Y me callo, y me humillo, y vivo por esta fe, conociendo a este Dios. Oh, amado hermano, cuando Habacuc escuchó todo esto, acuérdense, él estaba en su guarda y el Señor vino y esto. Dijo, el justo vive por fe. Toda la tierra será llena de la gloria, del conocimiento de Jehová y las consecuencias del impío y que el Señor está en su santo templo. Por eso en el capítulo 3, Habacuc dice, abrazó. Por eso se llama el nombre del libro, Habacuc, abrazó. Se ni puede decir lucha o abrazar. Él estaba en esa lucha. Pero ahora que entendió, Señor, aviva tu obra. Avívalo, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en este mundo. Oración, capítulo 3 del profeta Isaías. Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, así dice, he oído tu palabra. He oído tu palabra. Y temí. Y temí, Señor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos significa justo en el tiempo de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Justo cuando los meses son más áridos. En los momentos más difíciles, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra. Y es interesante porque el mismo profeta Habacuc tenía conocimientos de música. Él dice sobre Sigionot. Sigionot da la idea de un... Dicen algunos que es un salmo, pero que empieza con un instrumento en clave menor. ¿Se dice clave menor, hermano? ¿Llave menor? Tonalidad menor. Que habla de tristeza, habla de solemnidad. Oh, Señor, he oído tu palabra y temí. Y empieza a hablar de juicio. Pero termina en una tonalidad mayor. Aunque la higuera no florezca. Lo he entendido, Señor.
Y aunque falte el producto del olivo, con todo, yo me alegraré en Jehová.
Es muy probable, cristiano, tú que me escuchas hoy, que estás en una lucha en tu vida cristiana. Y a lo mejor tu lucha es diferente a la de Habacuc. Habacuc, Señor, ¿por qué tanta violencia? Y a lo mejor tu lucha es, Señor, ¿pero por qué tantas demandas? ¿Por qué no puedo vivir como yo quiero? Ten cuidado. Más vale que abraces tu fe. Porque el alma que no es recta se enorgullece. Y te puedes encontrar aún entre aquellos que dirán un día, Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor tendrá que decirte, nunca te conocí. ¿Qué nos va a sostener en medio de estos tiempos? Que el justo viva por su fe. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Mas el justo por la fe vivirá. Y si el justo retrocediere, dice el Señor en Hebreos 10, no agradará mi alma. Quiera Dios que nosotros seamos de estos, como dijo Pablo en Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen para preservación del alma. Y podamos aprender de ahí, en Hebreos 11, lo que es vivir por la fe. Vivir por la fe. Vivir por la fe. Padre Celestial, te doy gracias por tu santa palabra. Gracias por este mensaje, Señor, de este libro del profeta Habacuc. Queremos esta noche entrar al capítulo 3 y poder, Señor, tener discernimiento de ti para entender cómo vivir en estos días, Señor. Es impresionante cómo la palabra de Dios nos revela con claridad lo que estamos viviendo, Señor. Hay cosas que no entendemos. Nosotros no hubiéramos pensado que lo que ahorita estamos viviendo hubiese sido una realidad. Y aún tú nos has metido en circunstancias donde tú estás probando si el justo ha de vivir por su fe. Ayúdanos, Señor. Gracias por estos tiempos de juicio. Gracias por estos tiempos de apartamiento. Gracias por estos tiempos de poder estar con nuestra familia. Aún al estar con la familia, empiezan a manifestarse nuestras necesidades. Al darnos cuenta que a veces no podemos ni vivir entre nosotros mismos. Y todo es porque no estamos viviendo por la fe. Hemos vivido muy egoístamente, pensando en nosotros mismos, tratando de vivir lo más distanciado posible y solamente viéndonos para lo necesario. No sabemos cómo convivir en familia muchas veces. Y eso es una tristeza tan grande que manifiesta la falta de fe, la falta de cristiandad. Sé pues con nosotros, Señor, en las presiones de este mundo, en la voracidad de este mundo que quiere devorarnos. Somos aborrecidos por causa de tu nombre, Señor. Este mundo está en contra de nosotros y el amor de muchos se ha enfriado. Ayúdanos a permanecer en ti, perseverar en ti, viviendo por nuestra fe. Y cuando hablo de nuestra fe, no me refiero a mi fe en el sentido de que yo la sustento. No, es mi confianza en lo que Dios ha dicho. No sabemos cómo van a resolverse las cosas, qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que Jehová está en su santo templo y debemos callar delante de él. Y que va a llegar un día en que el conocimiento de Jehová estará sobre toda esta tierra
y la gloria de Jehová. Y llegará el día en que Dios va a reinar, Cristo va a reinar. Cristo está en su trono y nadie lo ha quitado de allí ni lo quitará. Ayúdanos a aferrarnos a Él, a Cristo, de todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Prepara nuestros corazones para esta noche, para seguir escuchando palabra de Dios, tan necesaria para nuestras vidas en esta hora. En Cristo oramos. Amén, Señor.